Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El cuidado de la naturaleza, el proteger y construir nuestra casa común es una prioridad. Durante un tiempo parecía que todos estos temas no tenían nada que ver con la religión y los cristianos no nos ocupábamos ni nos preocupábamos del medio ambiente. Todavía hay algunas reticencias, pero Papa Francisco, con su encíclica Laudato Si, con la institucionalización de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, está cambiando muchas cosas. Es posible cuidar del planeta, es necesario, es nuestra obligación. En el último capítulo de Laudato Si, el Papa nos da ejemplos concretos para cuidar el medio ambiente. Recordémoslos. 1. Calefacción. Nos aconseja abrigarse más y evitar encenderla. 2. Evitar el uso de material plástico y de papel. 3. Reducir el consumo de agua. 4. Separar los residuos. 5. Cocinar solo lo que razonablemente se podrá comer. 6. Tratar con cuidado a los demás seres vivos. 7. Utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas. 8. Plantar árboles. 9. Apagar las luces innecesarias. Y 10. Dar gracias a Dios antes y después de las comidas. Son pequeños gestos que permitirán cuidar lo que Dios ha creado. Y si Dios lo ha creado, no hay duda, el medio ambiente tiene que ver con la religión. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Tal, buenas tardes.
Evangelio de mañana, pues mira, y santos de esta semana.
Pues mira, en el Evangelio de mañana, estamos en el mes de la exaltación de la Santa Cruz, pues mañana Cristo habla de lo que es la cruz y el misterio pascual, saber cargar con la cruz. Yo siempre me acuerdo de una pequeña entrevista que tuve en cierta ocasión con el cineasta ya fallecido Luis García Berlanga, y me decía, mira, en la vida siempre hay que tener alguna dificultad, porque si no, no te curtes, si todo te lo han hecho. Entonces, en la vida, digo, porque parece que cuando hablas de sacrificio, eso es muy cristiano, muy religioso, pero en la vida ponemos cualquier situación para salir adelante en las cosas humanas. Bueno, pues como Dios mira la fe y mira la vida porque todo es integral, quiere que en la vida nos curtamos también a base de también tener dificultades donde otros nos ayuden, pero para ser también cirineos unos de otros. Y de los santos, pues mira, justamente mañana día 3 celebramos al gran Papa San Gregorio Magno, que fue el gran impulsor de formas pastorales con grandes frutos en la Iglesia y también del cántico, de ahí el cántico gregoriano según la tradición. Y el día 8, pues una fiesta que empezó en Oriente, después se extendió a toda la Iglesia, que es la Natividad de la Virgen. Fíjate, 9 meses antes es la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, pues María que nace, y que después, dentro de unos meses, celebraremos el nacimiento del fruto bendito de su vientre.
Muchísimas gracias. Gracias. Jesús Luis. Son algunos de los grandes temas del Papa Francisco: el cuidado de la creación y el sentido de la economía. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estrella, ¿cómo será así?
Durante los meses de septiembre y octubre, la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza pone en marcha un nuevo ciclo bimestral de sensibilización que además coincide con la celebración de la Segunda Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que tuvo lugar ayer, 1 de septiembre. En esta ocasión, la campaña aborda el punto 7 de su decálogo verde: no supeditarás tu acción a los intereses económicos. Este punto, como los anteriores, está inspirado en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, donde señala, entre otras cosas, que hoy, pensando en el bien común, se necesita que la política y la economía, en diálogo, se coloquen al servicio de la vida. Las entidades promotoras de la campaña, que son Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, invitan a los poderes públicos a evitar una visión distorsionada de la economía en la que prime la maximización de beneficios a corto plazo. Además, piden que se corrija la situación en la que vivimos actualmente, donde el interés económico prevalece sobre el bien común y las finanzas ahogan a la economía real. Escuchamos al Papa Francisco su visión sobre la economía.
Quien manda hoy es el dinero. Esto significa una política mundial de tipo economicista, sin ética que la controle, un economicismo autosuficiente, y que va arreglando las pertenencias sociales de acuerdo a esta conveniencia. ¿Qué sucede entonces? Cuando reina este mundo de la feroz idolatría del dinero, se concentra mucho en el centro, y las puntas de la sociedad, los extremos, son mal atendidos, son descuidados y son descartados.
A nosotros, las personas de a pie, la campaña nos da una serie de propuestas para estos dos meses. Por ejemplo, que reflexionemos sobre si necesitamos tantas cosas materiales. ¿Necesitamos tanta ropa? ¿Tener varios coches? ¿Tanta comida que luego termina en la basura? ¿Necesitamos de verdad sustituir nuestros móviles, nuestra ropa, nuestros aparatos electrónicos sencillamente porque han pasado de moda? Liberarse de la esclavitud del consumismo puede ser un buen comienzo, nos dicen desde la campaña. Y además así preguntarnos si este consumo intensivo de cosas de usar y tirar nos hace realmente más humanos o nos está poniendo al servicio de los intereses económicos. También nos proponen desafiar la lógica del pez grande que se come al pequeño y así podemos consumir en los mercados locales los bienes y servicios procedentes de pequeños productores. Así sentiremos la cercanía de las personas que los producen y de la tierra de la que proceden. Consumir productos de comercio justo como café, cacao, azúcar o té que se pueden adquirir con garantías de que se han producido respetando los derechos de las personas y el medio ambiente. O unirnos a una banca ética apoyando iniciativas que busquen un desarrollo sostenible son otras propuestas para estos meses. El objetivo, recordamos, cumplir el punto 7 del Decálogo Verde. No supeditarás tu acción a los intereses económicos.
Da constelación.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos, en Canarias. Comenzamos, como no, en Roma. Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Álvaro. Encantada de recomenzar contigo esta nueva etapa.
Bueno, y comenzamos con un mensaje del Papa Francisco en la línea del cuidado de la creación, cuya jornada ayer celebrábamos. Los recursos energéticos no pueden convertirse en fuente de conflictos.
Y en línea también con la encíclica Laudato Si. Claramente al Papa Francisco le preocupa la mala utilización que tantas veces realizamos del medio ambiente. Y por este motivo ha aprovechado que hoy es el día de la Santa Sede en la Expo Internacional que se celebra en Astaná, como sabemos, la capital de Kazajistán, para enviar un mensaje al mundo que pueda resumirse en pocas palabras. El cuidado que tenemos por el planeta es un indicador de nuestro amor a Dios. El tema precisamente que centra la Expo de Astana es el de las energías renovables y de ahí las advertencias del Papa. Por una parte, los recursos energéticos no tienen que dejarse a merced de la especulación ni convertirse en fuente de conflictos y por otra, el mensaje final del Papa, que nos recuerda que está en juego nuestra propia dignidad, la justicia y la paz.
Bueno, y en la línea de las audiencias y los encuentros de los sábados, destaca hoy el encuentro con los líderes de las 7 religiones principales de Corea. ¿Qué les dijo el Papa?
Sí, el Papa ya se ha reunido en distintas ocasiones con este Consejo Coreano de Líderes Religiosos que, Álvaro, suelen realizar una peregrinación interreligiosa anual y en esta ocasión han escogido a Roma. Y hoy el Papa les ha invitado a favorecer los procesos de reconciliación, evitando la retórica del odio, porque las religiones, aseguraba el Papa, deben dar a la gente una respuesta compartida sobre los temas que afectan a la persona en su relación con Dios. Hay que tener en cuenta que Corea sufre en estos momentos un difícil proceso de reconciliación tras la terrible brecha causada con la separación de las dos Coreas. Por eso el Papa les ha recordado que a él no se le oculta que todavía les queda un largo camino que recorrer sin levantar la voz para sembrar la esperanza y para poder escuchar el grito de todos los que repudian la guerra, tanto en Corea como en el resto del mundo. Como vemos, Álvaro, el Papa ha comenzado el mes de septiembre con la agenda bien repleta.
Como siempre, Eva Fernández, muchísimas gracias. Feliz sábado.
Feliz sábado, un abrazo.
Soñé con vivir una vida repleta de felicidad. Soñé con hallar el tesoro escondido a la orilla del mar. Soñé con canciones que al mundo le gustaba escuchar. Y pronto entendí que está dentro de ti y el poder para hacer tu sueño realidad.
Nos vamos hasta Fresno de Río Tirón, en la Riojilla burgalesa, porque allí en el exconvento de San Vítores tiene lugar un hecho excepcional. El 11 de septiembre de 1916 se abría el arca de la reliquia de San Vítores y se verificó la existencia de varios restos del santo, entre ellos algunos huesos del cráneo y un húmero. 101 años después se volvió a abrir el arca y hasta allí nos vamos para conocer un poco más este santo y lo que ha ocurrido en el día de hoy. Hablamos con Félix Hernando, párroco de Cerezo de Río Tirón, lugar del nacimiento del santo. Félix, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la conmemoración estaba prevista para septiembre del pasado año, coincidiendo con el centenario de la anterior apertura, pero no pudo ser. Este año por fin se abrió el arca.
Sí, por fin se abrió. Estaba el año pasado eso previsto, pero no era un lugar muy acogedor. Ha habido que hacer muchas obras de adecentamiento, de limpieza de los retablos. Y bueno, pues se ha conseguido en parte que resulte eso, un poco más acogedor para todos los que vienen. En este día, para todos los que han venido.
Para quien no conozca el santo, ¿quién fue San Vítores? ¿Es verdad que, como dice la leyenda, le cortaron la cabeza y con la cabeza en la mano se dirigió a su pueblo?
Vamos a ver, si es verdad o no, no lo sé, no entro ahí. Yo creo que aquel que escribió eso tenía en la cabeza otra cosa, que podría ser el relato aquel de San Pablo, estoy prisionero por Cristo, pero la palabra de Dios no está encadenada. Entonces, le cortan la cabeza, pero sigue hablando. Es decir, la palabra de Dios no se la puede ocultar, no se la puede tapar, no se la puede cerrar. Va a estar, va a seguir estando ahí presente, siendo luz, siendo palabra de aliento, de ánimo, en tiempos difíciles y en momentos fáciles, gozosos.
Sí, porque estamos hablando de un santo del siglo IX.
Siglo IX, sí, siglo IX. Nace aquí en Cerezo de Río Tirón, ahí es, ya limitando con La Rioja, ahí es ordenado sacerdote y en un momento determinado deja el pueblo y se va a Oña. Allí en una cueva se dedica a la oración hasta que descubre... Dice la tradición que un ángel, bueno, de alguna manera tiene que descubrir que hay un momento difícil para su pueblo. Están cercados, es la guerra de guerras, luchas, de reconquista, etcétera. Están y vuelve para ayudar a su gente, para animarles en la fe. Desde esa necesidad descubre lo que Dios le está pidiendo y bueno, pues predicando a los de casa y a los de fuera terminan por eso, hacerle prisionero y cortar la cabeza.
Y eso llega hasta el día de hoy, ¿no? Porque el acto de hoy es apasionante. De alguna manera es conocer, ver, sentir un trozo de la historia. ¿Impresiona?
Yo creo que sí, impresiona. Te encuentras ahí con las reliquias y bueno, pues impresiona. Impresiona que después de tantos siglos siga estando ahí presente la figura y en el fondo siga estando presente esa palabra de Dios, siga estando presente ese Dios que dirige la historia, aunque a veces nos cueste mucho de descubrirlo. Aquí estamos rindiendo homenaje a esta figura y en el fondo, pues es decir que mira, sigue siendo modelo, sigue siendo, como todos los santos, modelo, palabra de aliento, de ánimo, para todos aquellos que tratamos de vivir un poco el Evangelio.
Félix, como nos comentabas, una de las consecuencias también de este acto ha sido la restauración de la Capilla del Santo. ¿Cómo es la devoción a este santo en la zona? Y sobre todo, ¿cómo se han volcado los pueblos de la Riojilla burgalesa en esta restauración?
Sí, pues ha habido mucho trabajo voluntario, pero de la asociación, las romerías que se hacen cada año, pueblos de Burgos, de La Rioja, las romerías que se hacen cada año, pues el dinero que había se ha ido invirtiendo ahí. El Ayuntamiento de Fresno ha hecho un trabajo muy grande. El exconvento está localizado en el término municipal de Fresno, de Río Tirón. Y el ayuntamiento ha hecho un trabajo grande, importante de recuperación. También todos los pueblos y también el obispado, lógicamente. Un poco todos ahí. Pues unas veces voluntarios y otras veces, pues eso, trabajos contratados, pagados,
Pues Félix Hernando, párroco de Cerezo del Río Tirón, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. A disfrutar de esta celebración, de este recordatorio del santo.
Sí, sí. Muy bien.
Muchas gracias.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
Bueno, pues ya está todo.
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buenas.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Siempre hay una línea que separa la vida y la muerte. Para los paracaidistas, es la cuerda que abre el paracaídas. Para los alpinistas, donde acaba la montaña y empieza el abismo. Y en el caso de los ciclistas, puede ser la línea continua. Por eso, cuando vayas a adelantar a uno, es obligatorio separarse al menos metro y medio. Si es necesario y no hay riesgo, puedes pisar la línea continua, aunque invadas el carril contrario. Le salvarás la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio.
Hoy os quiero vender algo, sí, os quiero vender el parar, el mirar, el contemplar, os quiero vender arte. Puro arte. En Santillana del Mar, en Santander, en su Museo Diocesano, podréis disfrutar de la escultura de estilo románico internacional del maestro de Piasca. Enrique Campuzano es el responsable de patrimonio de la Diócesis de Santander y organizador de la muestra. Enrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablamos de un estilo, el románico internacional, que fue desarrollado a través del Camino de Santiago y del que forman parte los últimos maestros de silos. ¿Qué podemos disfrutar en esta exposición en concreto?
Bueno, se pueden ver de cerca pues 29 piezas románicas fechadas en 1172 que proceden de los ábsides de la iglesia del antiguo monasterio de Santa María la Real de Piasca, que era un monasterio fundado en el siglo X y que fue desamortizado en el siglo XIX y convertido en parroquia, que todavía funciona como parroquia, pero que dado el mal estado de conservación de dichas obras, han tenido que ser desmontadas de la iglesia, se han restaurado y se han replicado para poner las copias en el monumento y que las originales no sufran más pues el deterioro y el riesgo que supone el estar en esas
porque estamos hablando de un momento histórico importante, ¿no? Segunda mitad del siglo XII, en Castilla aparece una proliferación de escultura monumental. Digamos que son esculturas para lo que era la época de vanguardia.
Sí, por supuesto, porque en España en ese momento, en Castilla, estamos hablando del arte románico, pues había una regionalización del arte románico a partir del Camino de Santiago. Con lo cual pues se iban repitiendo modelos del siglo anterior, del siglo XI, de las grandes iglesias monumentales de Fromista, de San Isidro de León, de Silos, etcétera, pero en la segunda mitad del siglo XII vienen de Francia, sobre todo de Borgoña, escultores muy importantes, con una gran técnica y con un realismo inusitado, porque ellos están viendo ya el inicio del arte gótico en Francia y van a hacer en Castilla, a lo largo del Camino de Santiago, también lo que aquí ya llamamos un románico de transición o románico final, pues, ya que es el compendio, es la síntesis de todos los temas, pues, iconografía anterior, tratados de una forma ya casi gótica.
Enrique Campuzano, responsable de esta exposición Románico Internacional del Maestro de Pesca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Invitamos a todos los oyentes a que se acerquen por allí al Museo Diocesano de Santillana del Mar y puedan verla. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Y nosotros vamos terminando. La semana que viene estaremos pendientes del viaje del Papa Francisco a Colombia. Vayamos calentando motores. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor.
Demos el primer paso, dice el himno oficial de la visita del Papa a Colombia, que está sonando, que tendrá lugar la semana que viene. Y desde luego que es un primer, pero gran paso, enorme. Se trata del tercer viaje de un Papa a Colombia después de los celebrados por Pablo VI y San Juan Pablo II. Pero es verdad que las circunstancias son muy diferentes. Primero porque Francisco conoce muy bien ese país desde que era sacerdote, también como arzobispo de Buenos Aires. Pero es que además Colombia está más cerca de la paz, en gran parte gracias a él. El país vive el desarrollo de los acuerdos de paz después de más de 50 años de conflicto con la guerrilla de las FARC. El presidente colombiano es consciente de la importancia de este viaje apostólico y no ha dudado en decir durante sus intervenciones en estos días previos que el Santo Padre va a apoyar a los colombianos en la construcción de esa paz. Desde luego que es un momento de gracia, de alegría, para soñar con la posibilidad de transformar el país y, como dice este himno, de dar ese primer paso. Desde la iglesia que peregrina en Colombia confían en que el viaje hará descubrir a los colombianos que es posible volver a unirse como nación y aprender a mirarse de nuevo con ojos de esperanza y misericordia. El Santo Padre es un misionero para la reconciliación y por eso, como decía el nuncio en Colombia desde hace 4 años, Monseñor Balestrero, ha conversado mucho con Francisco sobre su visita y los temas que va a abordar: la paz, el amor, la reconciliación y el futuro. Invitará a construir una sociedad que mantenga la puerta abierta para aquellos que quieran cambiar. Es, decía, la visita de un amigo que aprecia mucho a Colombia, pero sobre todo de un padre y un maestro. El viaje será un apoyo a la fe, a la esperanza y a la reconciliación. Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena son los lugares marcados en la agenda de esta visita y en cada ciudad un tema clave. El simbolismo del primer día es la vida, el segundo la reconciliación, ya el tercero también la vocación de la vida a la que cada uno estamos llamados y el cuarto y último los derechos humanos. En esta ciudad, en la de Cartagena, recordaremos a San Pedro Claver, santo jesuita. Es verdad, que no suele permanecer el Papa tantos días en sus visitas, es otro detalle más que demuestra la importancia y las expectativas. Dicen que este verano, además, Francisco ha repasado a conciencia cada uno de esos mensajes para que su presencia y sus palabras, cargadas de misericordia, sean efectivas y ayuden a este país a dar el primer paso para recorrer el camino de la reconciliación. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchísimas gracias. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Nos vamos. En la producción, José Luis Aquistán, el control técnico Cinta Molina y en control central, José María Orihuela. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.